Y ahora, ¿qué te parece, Emilio, si nos vamos con nuestra queridísima Fundación Anna?
Por
que además
favor.
Nos va a hablar de la Semana Santa.
De la semana. ¡Qué bueno!
Vamos a escuchar su maravillosa sintonía.
A ver, ¿qué opina él de lo que he dicho?
A José Ignacio.
Anna, Fundación en la Terraza.
Querido José Ignacio, gracias por venir este Jueves Santo. Perdónanos por pedirte tantas cosas y que vengas en un día tan especial, querido.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Nada, para mí es un
Jueves Santo tenerte aquí, José Ignacio.
En Jueves Santo y poder hablar algo desde la perspectiva de Anna Fundación y desde el que le habla. Sobre la Semana Santa.
Bueno, pero yo como Emilio te tengo que preguntar también que cómo vivías tú tu Semana Santa de niño, cómo se vivía también en tu casa, si ibais a las procesiones y cómo era esto, a ver.
Bueno, se me
si había... no comíais carne los viernes.
Se me ha ocurrido hablar de la Semana Santa en tres pasos, pero no en tres pasos de imaginería, sino en tres pasos de la vida de una persona y de la época de un país, que es el nuestro, que es
Pongamos
España.
¿Un tal José?
Sí, que puede ser también, pero en este caso, al menos en los dos primeros pasos, puede ser José Ignacio.
Muy bien.
Dejaremos José para el tercero.
Exacto, exacto. Vale. O quizás Emilio también, que tiene que ser protagonista.
Si es bueno Emilio,
tiene que
ser
protagonista de algo, por favor.
No, pero como nombre hispánico, José
bueno,
ha sido.
Es verdad.
José o María han sido
bueno,
los
pues
normales.
Antes de meternos en faena, cuéntanos, por favor, sí. Tu imagen de esa Semana Santa, de cuando tú tenías 8 o 10 años, ¿cómo lo vivías?
Bueno, pues la primera etapa sería, yo incluso cuando tenía 5 o 6 años,
sí.
En aquella época, toda la cuaresma, los viernes, no se podía comer carne, para empezar, abstinencia.
¿Has visto, Emilio?
Abstinencia.
Tú lo pasarías mal.
En Semana Santa, ayuno y abstinencia, es decir, solo se podía hacer una comida frugal, al mediodía y nada más. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, los musulmanes
con el
Ramadán?
Ramadán,
más o menos.
Sí.
Se vivía de esa forma.
Pero se supone que se tiene que seguir haciendo esto.
Sí, se tiene que hacer.
O sea, no ha cambiado la
se
la,
supone, pasa, pero ya no es así.
Que nadie la cumple.
No se cumple.
Prácticamente nadie
no
la cumple.
Se cumple. Bueno, pues estamos en Jueves Santo. Vamos a hablar de Jueves Santo. Jueves Santo era el día excepcional, porque ese día se podía comer carne. Y entonces se solía comer en nuestra casa cordero. Pero había un problema. Todos aquellos que querían comulgar en la última misa de Semana Santa, porque el viernes no había misa, no podían comer porque tenían que guardar abstinencia 12 horas antes de poder comulgar.
Es impresionante.
En la práctica,
eso, ¿eh?
Tampoco se comía el Jueves Santo. Era pequeño y entonces los oficios empezaban a las 3 de la tarde. Las iglesias entonces no eran como ahora. Por ejemplo, el recuerdo que yo tengo de la iglesia donde iba, se entraba por la parte trasera y en la nave central había una bancada a la derecha que eran exclusivamente para los hombres y una bancada a la izquierda que eran para las mujeres. En la parte izquierda era donde se leía el Evangelio. La parte derecha, entrando, es donde se leía el Evangelio. Y en la parte izquierda era donde se leían las epístolas.
Es que esto había parece una película, pero es la realidad.
Diferente.
¿Y el cura daba la misa en latín y de espaldas?
El latín
celebraba,
y en
celebraba la misa.
Celebraba la misa en latín,
latín
y de espaldas.
Y en espaldas.
Estoy hoy me tienes un poco asustado, José.
Y en las naves laterales de la iglesia es donde estaban los confesionarios. En la iglesia donde yo iba con mi tía, como era pequeño, mi tía se solía sentar en unas sillas que había al lado del altar, en el lateral del altar, en la parte izquierda.
¿De qué ciudad estamos hablando?
Estamos hablando de un pueblo que se llama, actualmente es pueblo, que se llama Erandio, en Bilbao. Era un distrito de Bilbao, pero sí, con la democracia se independizó.
Y ella estaba allí.
¿Sí? Entonces se empezaba, primeramente con el rosario. A continuación del rosario venía el oficio, la misa y el sermón de las siete palabras, y terminaba a las 7 de la tarde.
¿A qué hora empezaba?
A las 3.
¿Y tú lo rezabas, el
como
rosario?
Como yo era, todo. El rosario sí, porque al comienzo estaba acostumbrado muy bien, pero a medida que iba avanzando, un niño se iba aburriendo un poco, entonces me dedicaba a juguetear con el misal de mi tía, viendo a ver si había alguna estampita o algo
los
dentro.
Los santos que se decían.
Los santos que había dentro. Pues bien,
cuando... Estoy viendo que tú has vivido algo parecido, José.
Bueno, es que en mi casa eran bastante religiosos. Uh-huh. Y tú date cuenta que yo he tenido una bisabuela a la que conocí que vivió hasta los 100 años. Uh-huh. Y que nació en 1891. Uh-huh. Entonces, claro... eso era otra manera de vivir y yo claro. He visto en ella muchas cosas que otra gente ya de mi generación pues no ha podido disfrutar, ¿no? Entonces, claro, todo esto que cuenta José Ignacio, por ejemplo, a mí me suena todo.
Entonces, cuando acababa a las 7 de la tarde, ¿sí? Luego se iba a hacer lo que se llamaban los monumentos, que era ir en un recorrido por diferentes iglesias porque habían preparado un monumento con un cáliz y las formas, con una patena, sí, para poder ver y rezar allí, y se iba haciendo un recorrido. Se acababa sobre las 10:30 de la noche.
Bueno, y tú ya estabas para que te llevaran en camilla, ¿no? Porque después de todo, claro, de todo ese periplo, siendo un niño, yo creo que diría, bueno, yo no quiero que vuelva la Semana Santa, porque era muy duro. Sin embargo, claro, a mí lo que me gustaba... Era pues ir a las procesiones y todos los caramelitos que te regalaban y las estampitas que te ponían, te lo firmaban y tú sabías quién era, porque claro, allí que se llaman capuchones, se llaman en Ferrol, por ejemplo, o los capirotes.
Sí, los capuchinos.
Exactamente.
Llamamos nosotros.
Y entonces tú no sabías quién era, sí, y claro, te daba la estampita firmada, los caramelitos que normalmente eran duros y amarillitos. Y tú estabas feliz.
Ponías yo la creo que en tu así. Época, José Ignacio,
se nota que es de una época un poco posterior. Claro, porque... y se fija mucho en los caramelitos.
Creo que a ti no te daban caramelos.
A nosotros, en fin, hay que darse cuenta que España tuvo tarjeta para poder comprar comida.
Tarjeta de racionamiento.
Libreta, ¿no?, de racionamiento hasta el año 53.
Es que fue hace nada esto, realmente, que parece algo... No, es que es cierto, pero, no han pasado tantos años desde que España vivía unas circunstancias complicadas.
Pues yo sospecho, José Ignacio, que a ti esa cartilla de racionamiento, tu familia no la vivió, ¿o sí?
Todo el mundo.
Todo el mundo la vivió.
¿En serio? ¿Pero la gente pudiente también?
Una cosa era destraperlo y lo que uno pudiera hacer para conseguir más, exacto, como los que vivían en el campo, los campesinos.
Y otra cosa era lo que le correspondía.
Y otra cosa es lo que correspondía. Ah, estamos hablando de gramos de pan al día.
A ti no te darían nada, ¿eh?
Bueno, hoy es mi Jueves Santo, ¿eh?
Eso fue, digamos, un primer paso de Semana Santa. Pero se pasa de década, ajá, estamos ya a final de los 60 y ya empieza la Semana Santa a verse
como algo de otro... festivo, ¿no? Como
no,
algo más
no,
lúdico.
Pero algo, digamos, más visual, no tanto religioso profundo, si se quiere, oscuro, ajá, y empiezan las manifestaciones de Semana Santa con determinados, vamos a llamarlo, que no está bien llamarlo así, como espectáculos o performance, que sería el verdadero sentido. Y tenemos, por ejemplo, al que le está hablando, que un día ve en la página de una revista Actualidad Española. Habla la nueva Jacqueline viene a España, porque hacía 2 años que había muerto Kennedy, okay, pero ese año iba a pasar la Semana Santa en España. Uh-huh. Las clásicas fotos que salen luego, sí, en la Feria de Sevilla con la Duquesa de Alba, sí, etcétera, etcétera. Pero en un recuadro superior dice Verges, la danza de la muerte. Eso es Gerona. Y la danza de la muerte es una danza que se hace desde la Edad Media, desde el siglo XIII en Gerona. Y a continuación, en el recuadro dice Balmaseda, un hombre es crucificado. Pero claro, Balmaseda es del País Vasco, uh-huh. Está más cerca de Bilbao, y entonces el que les está hablando dice, vamos a ir a ver la manifestación de ese viacrucis viviente que hacen las personas de Balmaseda, que todavía hoy se realiza y es una fiesta de interés nacional.
¿Y tú has rezado el viacrucis alguna vez?
Sí.
Las, todas las, sí, las 12 estaciones
la iglesia,
y todo.
Sí, porque yo, con perdón.
¿José? Son, claro que sí, son, es que yo estoy en un colegio religioso.
Porque yo, a diferencia de Emilio, he tenido siempre una gran influencia religiosa de mi familia, que la he mantenido y la sigo manteniendo.
Pero entonces, José Ignacio, ¿tú no estás de acuerdo un poco con la visión de mi tío que volvemos al principio de mirar el paso desde una forma de fe artística, de meterte en esa historia?
Bueno, también tiene esa dimensión, ¿no?
Vamos a ver, la religión,
se puede,
el principal
es muy personal,
principio
claro, claro.
Es fe, creer en algo. Uh-huh. Y yo siempre he dicho, creo que en un programa al principio sí, lo dije y lo sí. Repito, creer en algo es necesario, aunque no se crea religiosamente. Porque el que tiene fe cree en el más allá, cree en el futuro y pasa esta porquería de vida.
Hombre, tanto como porquería, José Ignacio. Vamos a ver.
Pensando que el futuro.
Pero ¿cómo puede ser porquería con la cantidad.
Caballero.
Con la cantidad de gemelos que tiene usted. Por favor, ya la vida no puede ser.
Esto es muy de tu madre, José.
Hombre, claro.
Esto es muy de tu madre.
Es que claro.
Que una persona diga porquería de vida.
Exacto.
Haciendo así con la mano. Con un gemelo de 30.000 euros.
Claro, es que no puede ser, no puede ser. Él siempre
no,
dice que
perdón,
son sencillos.
25.000.
Son sencillos. Siempre José Ignacio.
No, pero es que
por favor.
Has estado muy divertido, José Ignacio. No, esto de
es que siempre al final consigues escandalizarnos.
Claro.
Es que de verdad. ¿Cómo
yo
eres?
Creo que es un rebelde, José Ignacio.
Lo que quiero decir es que
yo creo que en el fondo te gusta patar y que digamos, pero por favor.
Pero por favor, José Ignacio. Perdón, José Ignacio.
Bueno, yo hago un inciso solamente. Walt Disney decía, ¿cuál era el personaje que más le gustaba de Peter Pan? Y decía que era el Capitán Garfio. Dice, porque Peter Pan y los buenos de las películas son aburridísimos, no tienen apenas movimientos.
Bueno, y además lo de ser eterno adolescente también nos carga un poco, ¿eh?
Total.
Hay que ver qué suerte
total.
Tiene alguna gente.
Total.
Nosotros que querríamos
Campanilla
eso.
Campanilla era muy pesada.
Bueno, a lo que estaba diciendo antes, es creer
fe.
Y si no, hay que creer por conveniencia. Porque, ¿qué cuesta creer? Si hay algo, estupendo. Y si no hubiera nada, al menos uno se ha sentido satisfecho pensando que va a haber algo mejor.
Hombre,
y no tiene que ir al psiquiatra o a los psicólogos.
Es que eso es
que ahorras dinero.
Pero porque vosotros pensáis una cosa.
Emilio, claro. Siempre con el dinero.
Siempre, siempre. Lo económico siempre tiene
si
que...
Si me ahorro dinero, tengo fe.
Siempre tiene que salir. Es que de verdad... Pero es que es cierto lo que dice José Ignacio.
No, yo creo que tiene razón.
Es que al final la vida es mucho mejor porque todo es para un fin estupendo, ¿no?
Claro.
Entonces, es que si no, tú imagínate, yo a veces pienso en la gente que no es creyente, yo sí lo soy. Pero yo digo, bueno, vamos a ver, si todo esto se termina con la muerte de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna forma, que es así, ¿para qué tanto esfuerzo? Porque no vas como un camión de mudanzas para el otro mundo, quiero decir, o sea, todo se queda aquí.
Pero
entonces,
¿no es un poco autoengaño?
Todo ese
entonces?
Periplo
no.
Brutal.
Autoengaño puede ser para el que no cree y le conviene autoengañarse. Y los que tienen fe no se autoengañan, sino que creen en algo que es el más allá. Como han creído durante la historia muchas personas. El otro día hablábamos de Tutankamón. Todos los egipcios pensaban siempre en el más allá. Bueno, cuando ha habido tantos millones de tontos, el ser yo un tonto más no me importa, porque quizá no eran tontos y acertaban.
Ya.
Bueno, vamos a seguir con esta Semana Santa que nos trae la Fundación. Anna, vamos a seguir hablando de estas cosas.
Sin
datos
no se puede discutir, ¿eh?
No, porque al final te rebate todo, y consigue llevarte a tu terreno. Tú imagínate lo que tiene que ser esposa de José Ignacio.
Uy, es verdad.
Y, o sea, al final conseguirá todo lo que quiere.
No, qué va.
¿No?
Eso puede ser un calvario.
Ay, sí, nos oyen.
Bueno, estaba diciendo de Balmaseda solamente punto.
Sí.
En Balmaseda hacen ese Via Crucis, que es bonitísimo, toda la gente del pueblo. Entonces, el año que estoy comentando, que era el año 64... A uno que le gusta la historia, que le gusta la documentación, siempre conservó quiénes participaban como figuras importantes en el Vía Crucis. Indica mucho también el pueblo qué actividad económica tenía. Entonces, sin abusar demasiado, voy a dar solamente dos notas que pueden ser interesantes. El Cristo era un transportista.
Ajá.
La Magdalena era la taquillera del cine.
Ajá.
Eso es un escándalo.
Teníamos a la Virgen María, una oficinista. Judas Iscariote, un camionero. Y luego había muchos ebanistas porque el pueblo era importante, porque hacían, entre otras cosas, aparte de las boinas.
Las boinas vascas,
allá,
¿no? Las chapelas, ¿no?
La chapela. Ah. Ahí también había mucha industria que hacían muebles, sobre todo muebles de cocina.
Ajá.
Los de mi casa son de Balmaseda, esos allá.
Oye, una cosa que bueno, ahora sigue existiendo y también se tiene con mucha consideración, pero es que era mi abuela, por ejemplo, era camarera de la Virgen. Y era algo que solamente podían hacer señoras muy, muy especiales y que la cuidaban y todas estas cosas, que ahora sigue siendo así. Pero yo creo que en aquella época en la que tú estás describiendo, por ejemplo, pues era muy importante. En la Semana Santa tenía un gran protagonismo, ¿no?
Sí, y había una cosa que a Emilio igual le sorprende. Había determinadas santos o figuras, Sagrado Corazón, San Antonio, que iban en unas urnas de madera y se llevaban de casa a casa. Es decir, de la casa de Emilio se la dejaban a la casa de José semana.
Sí,
y José, la casa, le pasaban a casa de José Ignacio otra semana.
¿Pero con qué fin?
Con el fin de poder rezar y tener esa figura.
Eso yo lo recuerdo en casa de mi bisabuela. De mi abuela no, pero de mi bisabuela
pero
sí.
¿También
es
solo más, de esa, gente de bien?
No.
Gente.
No, se iba pasando. Y aparte me acuerdo.
No, digo que no. Yo qué sé. Pasaba también a las casas
economía,
humildes.
Bien,
No, mira, pero como para ser camarera de la Virgen, has comentado que
eso era otra,
que
eso era otra cosa.
Una persona de la alta sociedad.
Eso era otra cosa. Por lo menos con bastantes influencias, sí. Pero lo que está comentando José Ignacio, yo lo recuerdo perfectamente, y es más, la estoy viendo, creo que era la Virgen del Carmen, y se abría así, y tenía después aquí para meterle las
una
moneda.
Amigo.
Claro. Hombre, claro.
Ahora metéis conmigo. Al final acabamos con la monedita y el dinerito.
Hombre, es que había que mantener.
Claro,
todo esto.
Claro. Porque tú no sabes lo que se llama diezmos y primicias, que ya existe desde el tiempo de los judíos.
Sí, sí. Acabo yo de recibir un diezmo de la Tesorería General de la Ciudad Social.
Sí. Bueno, eso nos va a tocar el 15 y el 20, con el IRPF y con el IVA.
Ya. Ay, madre mía,
1888.
Ay, ¿es que te tienen manía o qué?
Pues yo creo que sí.
Pero si yo le dije, pero esta mañana...
No debes decir la cifra porque inmediatamente te calculan el ingreso que has tenido.
Pero es que además yo le
digo... como José Ignacio.
Yo siempre le digo, pero vamos a ver, Emilio, si tienes que pagar mucho, es que estás facturando mucho, es que no hay ningún problema.
¿Tú opinas lo mismo de esto, José Ignacio?
Bueno, José Ignacio tiene una visión empresarial muy peculiar.
Como número uno de tu promoción.
Estamos en la Semana Santa y vamos a hablar
de la Semana
Santa de Jueves Santo y no del Viernes del Dolor.
Bueno, entonces...
Ya han pasado los 60 y entramos ya en los primeros años de la democracia, final de los 70. Y aquí vamos a poner un ejemplo del José español de siempre.
Ajá.
la Semana Santa empieza a vivirse de otra forma diferente.
Total.
José Español vive, por ejemplo, en Londres, tiene una amiga alemana que vive en Frankfurt.
Y empiezan con las amigas internacionales.
De momento vas muy bien, José Ignacio.
¡Cómo le gusta!
¡Hombre!
José Ignacio, amiga alemana, seguro.
Es que en el fondo Emilio es muy internacional. O por lo menos quiere serlo.
Está
lo de las amigas alemanas ya
me ha encantado.
Le fascina.
Deciden ver la Semana Santa. Se encuentra en un punto determinado para coger un coche e ir. Pueden incluso llegar al paraíso.
¡Uy, qué bonito!
Pero al paraíso era un hotel que había en Burgos.
Ah. ¿De qué pensabas que era el paraíso? ¿A qué te referías con el paraíso? Oye, por favor,
estás malísimo.
Pero es que estamos en Jueves Santo, es que sois terrible. Pero vamos a ver.
Lo que está pasando.
No, estoy hablando.
Sí, total, paraíso. Total.
También paraíso. Voy a, por favor, reportaros.
Bueno,
haciendo turismo, mientras se iba hacia Sevilla,
sí,
pasan por algunos pueblos que llaman la atención a José, que había sido de una ciudad industrial, a su compañera, que también era de una ciudad industrial, porque está
¿puedo
pasando...
¿Puedo una pequeña pregunta rápida?
Sí.
Un poco personal, o sea, de este personaje.
Sí.
La persona, este José ficticio y esta chica alemana ficticia, ¿tenían algo entre ellos?
A partir del paraíso yo creo que sí.
Vale, perfecto.
Es que si no hay paraíso, no hay intimidad, querido.
Sin teta ni paraíso, había una
es
serie.
No puede ser.
Vale, vale. Gracias.
Se pone.
Sí, la más alegrada la historia.
Es que esos temas a Emilio le fascinan, ¿verdad?
Muchas gracias, José.
Es la vida, es la vida.
Pero sabe que yo soy un espadachín.
Total. Claro, total. No, sí, yo sé que estoy luchando con un cinturón negro, total.
Vaya Jueves Santo que tenemos hoy, por favor. A ver, bueno, entonces
pasan por Puerto Llano, pasan por Peñaflor y se encuentran, sorpresivamente, que ellos no conocían, que estaban campesinos trillando en abril la mazorca, es decir, el maíz de invierno, con una yunta y con una trilladora dando vueltas alrededor, cosa que les llama la atención, con lo cual ya la Semana Santa tiene ya una connotación turística. Se está viendo no solamente el tema religioso, sino que se está haciendo turismo, se empieza a hacer turismo, y llegan a Sevilla. Y en Sevilla está todo completo.
Oye, ¿habéis estado alguna vez en la Semana Santa sevillana?
No,
sí. ¿Y tú siendo andaluz? Es curioso,
que,
¿no?
Pero soy malagueño, entonces hay mucha rivalidad. Entonces...
Sí, yo he estado... Porque en una época, en mi etapa profesional, yo tenía también despacho en Sevilla. Pero bueno, eso es historia pasada.
Bueno, entonces
llegan
seguimos
a Sevilla,
está todo completo.
Todo completo, y al final, en la calle que va a la Plaza de Armas, que acababa donde estaba la antigua estación de Cádiz, los que son del sur lo saben perfectamente, ahora hay una sala de exposiciones, en esa calle donde habían pequeñas casas, las fachadas pintadas de azul, añil o de blanco, las churrerías, la gente vendiendo artículos, entre comillas, turísticos, pero los de la época, encuentran finalmente una pensión que les dice: no tenemos sitio porque está ocupado, pero si quieren... Entre 3 y 9 de la noche, ustedes pueden ocupar una habitación. Ya era una cama caliente en todos los sentidos.
Entre 3 de la madrugada.
Entre 3 de la tarde.
Y 9 de la noche.
A 9 de la
tenían
noche.
Tenían que adaptarse
tenías
a
que abandonar
ese horario.
¿Cómo se llamaba la pensión?
Pues no existe en estos momentos.
No existe.
Vamos
no
a dejarlo.
No vamos a entrar
vamos a dejarlo ahí.
En detalles. Bueno, y
entonces se había que procesionar, yo ya no sé si con carácter creyente o religioso, había que procesionar toda la noche, porque
no
había sitio.
¿De qué procesión estamos hablando?
Pues estamos hablando del Gran Poder, de la Macarena, del Calvario, de la Esperanza de Triana o de los Gitanos.
Bueno, pero qué maravilla.
Empezábamos
vivir esas...
a la una de la madrugada hasta las 7 de la mañana, que había que ir a tomar churros con chocolate y tratar de echar una cabezada en el coche. Bueno.
¿Qué coche era?
¿El coche qué era? Pues un coche tenía José casualmente, igual que el que hablé el otro día, cuando estábamos hablando de que había una herencia.
¿Y cuál era? ¿Cuál era?
Era un Citroën GS.
¿Balas?
No, GS.
Ah, bala. Vale, vale.
GS. ¿Balas era el tuyo?
No,
nos gustaban balas. Los Citroën.
No, balas. Y además, con baño incluido en el Guadalquivir, de entonces, que bueno, era para cogerlo con pinzas. Porque como uno tenía que hacer también turismo, se andaba en los pedalos que había en el río y al salir del pedalo se caen las llaves del coche al Guadalquivir.
No.
El José español, que es un loco, no se le ocurre otra cosa que tirarse al agua a ver si encuentra las llaves.
Sí, justamente.
Pero las llaves tenían un llavero muy pesado que tenía entonces Loeb. Se hunde en el chichipozo que llamamos en el norte, en el fango, y no se pueden encontrar. Y tiene que estar José 2 días, aparte de procesionando, esperando que le puedan matar otras llaves en fin de Semana Santa.
Madre mía, vaya historias. Oye, una pregunta a los dos. ¿Vosotros el Domingo de Ramos llevabais la palmita?
Sí.
Sí, eso sí, ¿no?
Sí, eso sí lo ha vivido, sí, sí, sí.
Por supuesto. En fin, a mí me encantaba y que fuera la más grande y la más alta.
Sí.
Para poder tocar con la palma el techo del bajo coro.
Porque hay gente que llevaba también el olivo, pero yo a mí me gustaba llevar la palma.
Era,
¿y tú qué tipo de palma llevabas? ¿La que tenía florecitas y estaba trabajada?
La amarilla esta, la amarilla,
sí.
Carne.
Yo sin trabajar ni a la larga para poder pegar bien al techo del bajo coro.
Oye, y después la taba, porque allí es tradición atarla en los balcones,
de
las casas.
Todo el año.
Sí, todo el año. Porque digamos que la casa está protegida,
sí,
¿no?
De
las malas energías.
Por
eso la llevamos a bendecir.
Claro.
Claro.
Se tiene todo el año. En fin, ahora el José Ignacio ya no puede tener palma. Entre otras cosas porque no tiene balcón.
Bueno,
entonces
hombre,
se tiene que conformar con algo de olivo.
En la ventana se puede poner algo, ¿no?
No, mis ventanas son casi carcelarias.
Ay, por favor, Dios ¿cómo
mío,
suena
José Ignacio,
esto?
Nos estás
es que nos estás
dando pena,
asustando,
José
de verdad.
Ignacio,
pero tú, ¿por qué vives en una casa con ventanas carcelarias?
No, coslada, ¿no?
Casi. ¿Pero por qué te metes con coslada, señor Emilio?
Es que yo vivo en coslada.
Señor Emilio,
tenemos ventanas
le vamos a proscribir en coslada.
José Ignacio, cuando llama señor Emilio es porque está enfadado.
No, va a salir él procesionando, descalzo y con grilletes.
Exactamente. Y entonces nosotros vamos a hacer, como hacen en San Vicente de la Sonsierra con los picadores, le vamos a ir hostigando con un mazo de cuerdas.
Oye, ¿qué instintos tiene José Ignacio? ¿Pero qué le has hecho?
No sé.
¿Qué le has hecho en Argentina, José Ignacio?
He creado un monstruo.
En esos viajes que hacéis vosotros a las chacaritas, aquí ha tenido que pasar algo.
Bueno,
porque si no, no me puedo explicar
todo
esto.
Eso no se puede contar.
Ah, bueno, bueno.
Porque pues seguro que José se iba a poner muy celoso.
Sí. Seguro que sí, seguro que sí. Querido José Ignacio, vamos a recordar a Ana Fundación dónde está, vuestros teléfonos, vuestras redes sociales y la dirección para que nuestros oyentes puedan acercarse cuando quieran a preguntaros cosas sobre el arte que puedan tener en un determinado momento o otro tipo de temas.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Ana Fundación se encuentra en Aviador Zorita 46 bajo izquierda.
A nivel de calle.
Estamos abiertos de lunes a viernes, salvo Jueves Santo y Viernes Santo, evidentemente, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y cuando hay exposición, los sábados de 10 a 2. Uh-huh.
Bueno, querido, pues muchísimas gracias por haber venido un Jueves Santo.
Qué paseo, pues
Seguir acompañándonos en la terraza. Y ¿tú recuerdas ese olor a incienso tan especial que había en la Semana Santa?
¿Cómo no voy a acordar si yo he sido monaguillo?
También.
Pero yo era monaguillo de segunda categoría porque pocas veces tenía el
incensario.
Tú
siempre eres de primera categoría.
Oye, nunca tenía, que era más mayor, tenía el incensario. Una vez podía yo tenerlo, pero yo era el que tenía la naveta,
el botafumeiro,
con el incienso, y el que le llevaba al sacerdote para que con la cucharita cogiera un poco de incienso y lo echara en el incensario. Ahora sí, lo que yo tenía, digamos, preferencia era para la pastilla de carbón que había, que eran unas pastillas triangulares, encenderlas con un mechero que nos dejaba el cura, para encenderla un poco y ponerla al incensario. Pero con el incensario no tuve tanta suerte porque no me lo dejaron tanto.
¿Y qué pasó con la chica alemana? O sea, quiero decir, ¿sabemos algo de ella?
Oye, que tiene mucho interés.
Eso, ¿tú? Habrá que preguntar a José Español.
Pero
ahora está José Ignacio.
Él sabe,
claro, es verdad.
Él sabe cuál fue el destino.
Para otro capítulo, para la intrahistoria.
Claro que sí, querido José Ignacio. Disfruta de lo que queda de la Semana Santa. Y la semana que viene, si Dios quiere, nos vemos aquí en la terraza. Gracias.
Bye. A vosotros.